Cada vez que nos tomamos la tensión, nos hacemos una radiografía o una analítica sencilla, detrás hay tecnología que ayuda a nuestros médicos a cuidarnos mejor. Las nuevas tecnologías están cambiando también la medicina desde dentro. ¿Qué impacto tiene esa nueva tecnología en el sector sanitario? ¿Cómo se aplican en el ámbito médico? ¿Cuántas vidas salvan? Como cada martes, hablamos de tecnología en La Linterna. Hoy, tecnología más que aplicada. Con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
A grandes rasgos, porque esto se queda para tesis doctoral, ¿cómo está transformando la tecnología del sector sanitario en los últimos años?
Pues sí, como dices, es para una tesis. Bueno, yo creo que la tecnología, el titular es que ya no es un extra en la sanidad, es parte del sistema. Está la historia clínica electrónica, en la telemedicina, en los robots quirúrgicos, en los wearables, en esos cacharritos que llevamos siempre encima en la muñeca, o en la inteligencia artificial que analiza radiografías. De hecho, todo esto ha cambiado la forma de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento de los pacientes. Y bueno, yo creo que la combinación de salud digital, inteligencia artificial y otras tecnologías pueden evitar millones de muertes en la próxima década, según dicen algunos estudios. La tecnología es una herramienta fundamental ahora en la salud pública.
Madre mía, Mario, buenas noches, qué malito estás.
Tengo la voz un poco allá, sí.
Sí, sí, un poco. Oye, uno de los primeros pasos es la historia clínica electrónica. ¿Qué supone realmente para un paciente que su historia esté digitalizada?
Bueno, pues imagina que vas al hospital y en vez de que cada médico tenga su propia cartera de papel donde tiene sus expedientes y tiene toda la información que ha recabado sobre nosotros, pues todo esto lo tiene en un expediente digital único y actualizado en tiempo real. ¿Qué significa esto? Pues que el especialista de guardia, el médico de cabecera, el traumatólogo, el que te operó el año pasado, pues ven todos en el mismo momento y exactamente la misma información. Y claro, esto reduce errores de medicación, pruebas repetidas y ayuda a tomar decisiones más rápidas y más seguras.
La telemedicina se ha popularizado mucho desde la pandemia. Igual nos estamos pasando. ¿Ha cambiado mucho?
Bueno, a lo mejor nos vamos como siempre en el péndulo al otro extremo, pero bueno, yo creo que es un ejemplo claro de cómo la tecnología mejora la continuidad asistencial y la prevención. Permite que un paciente con movilidad reducida, por ejemplo, o que vive en una zona rural, pueda tener una consulta con un especialista sin tener que viajar a Madrid o a Barcelona, a cualquier gran ciudad, ¿no? Y bueno, un informe conjunto de la OMS y la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha calculado que invertir, fíjate qué poquito, 25 céntimos de euro adicionales por paciente y año en salud digital, en esta telemedicina, en mensajes móviles, en chatbots, en aplicaciones, podría evitar más de 2 millones de muertes por enfermedades no transmisibles en la próxima década, además de unos 7 millones de eventos agudos y hospitalizaciones, o un infarto, un ictus, etc.
Antes hablabas de ello, ¿no? De esos relojes inteligentes y esas pulseras inteligentes. ¿Son solo gadgets o realmente de verdad cambian la medicina?
Bueno, aquí hay dos aspectos. El primero, fundamentalmente, evidentemente, es que son mucho más que gadgets. Un reloj que mide la frecuencia cardíaca de forma continua, un parche que registra el electrocardiograma o un sensor de glucosa que está enviando datos en tiempo real, por ejemplo, a una bomba de insulina, permite detectar cambios peligrosos en un paciente y evitar a lo mejor problemas más graves antes de que éste llegue a urgencias, ¿no? En una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la monitorización remota que se puede hacer con estos sistemas, con estos sensores, puede avisar de un aumento de peso, de cambios en la frecuencia y bueno, pegar una alerta para que vengan los sistemas de urgencias. Pero ojo, también hay que decir que los relojes y los móviles deportivos, todos esos que utilizamos, ayudan, pero no son dispositivos médicos. No hay que mezclar aquellos profesionales de los que utilizamos a nivel casero.
Cada vez oímos hablar más de cirugía robótica. A mí me da un poco vértigo. ¿Cómo funciona realmente?
Bueno, gracias a Dios no estamos hablando de un robot que se mete solito con nosotros en el quirófano.
Por ahora.
Por ahora, efectivamente. Pero bueno, hoy por hoy, como dices, no reemplaza al cirujano, sino que lo potencia. El robot actúa como una extensión de sus manos, que da, lógicamente, mayor precisión, menos temblores y una incluso visión tridimensional del campo donde está operando. Y esto permite intervenciones mínimamente invasivas, ahora lo vemos con las laparoscopias, en zonas muy delicadas. Yo he sufrido una hace no muchos meses y es una maravilla, con menos sangrado, menos dolor y menos estancias en el hospital. En procedimientos tratamientos complejos, por ejemplo, de oncología o de cardiología, pues hay muchos estudios que muestran que este tipo de cirugía con robot trae menos complicaciones y en algunos casos menos mortalidad, o sea, más éxito. Y en general, pues bueno, se reducen complicaciones posteriores, lo que indirectamente a la larga pues salva vidas y mejora la calidad de vida del paciente, sin duda.
Fíjate, y la impresión 3D, ¿verdad?, que también está entrando en los hospitales. ¿Qué se hace con ella?
Bueno, la verdad es que es ahora para muchísimas cosas, ¿no? Se utilizan modelos de impresión 3D para planificar cirugías complejas. Para empezar, fíjate, un modelo 3D, por ejemplo, en cirugías complicadas como neurocirugía o cirugía cardíaca congénita, el cirujano puede ver en una pantalla con unas gafas de realidad virtual y tocar un modelo exacto del corazón o del cerebro que va a operar horas después. Lo ve en tres dimensiones y le permite experimentar, jugar, ver qué puede hacer, lo que reduce luego el tiempo real quirúrgico y el riesgo. Y también es verdad que, por otro lado, físicamente, esto es virtual, pero eso es lo que llaman los gemelos digitales, pero físicamente se están fabricando implantes y prótesis a medida que, lógicamente, están mejor adaptadas al cuerpo del paciente con esta tecnología.
Oye, ¿qué es este término que no entiendo? El bioprinting.
Pues es lo mismo, pero en vez de imprimir en plástico, en una pantalla o en un material cualquiera, imprimimos en tejido vivo. Es decir, es el siguiente paso, es imprimir tejidos vivos como piel, como cartílago, incluso algunos prototipos de algunos órganos, pero que no están hechos de plastiquillo, están hechos con nuestras propias células. Y aunque está en fase de investigación, abre la puerta, yo creo que a tratamientos regenerativos, pues para lesiones graves, que hoy prácticamente no hay opciones, ¿no? No hay cifras globales de las vidas que puede salvar este tipo de tecnología, pero sí hay estudios que pueden arreglar complicaciones mecánicas o evitar intervenciones posteriores en sitios complicados, por ejemplo, cambiarte la piel o cambiarte un ojo, ¿no? Eso es un poco Blade Runner.
Madre mía. Oye, la medicina de precisión y la genómica suenan muy sofisticadas. ¿En qué consisten?
Bueno, esto es una parte de lo anterior, pero a nivel muchísimo más detallado, ¿no? Es la medicina ya, digamos, a la carta. En lugar de tratar a todos los pacientes con el mismo protocolo, pues gracias a sistemas con mucha capacidad de computación, o sea, grandes ordenadores, al uso de inteligencia artificial, pues se analiza el perfil genético de la enfermedad y del paciente y se elige el tratamiento más eficaz para ese perfil concreto para esa persona. En oncología, por ejemplo, los paneles genómicos pues permiten seleccionar terapias dirigidas pues a aumentar la supervivencia en muchos tipos de cáncer o incluso a curarlo, ¿no? Y herramientas, por ejemplo, como el CRISPR, que el CRISPR es ir cortando trocitos de cadenas de ADN a través de asistido por ordenador y permiten, por ejemplo, corregir mutaciones responsables de enfermedades hereditarias. Ya hay algunas terapias génicas aprobadas, por ejemplo, para operar enfermedades de retina.
Uh-huh. Oye, ¿qué son los sistemas de apoyo a la decisión clínica? Imagino que apoyo directo al médico.
Claro, son herramientas que integradas en la historia clínica que hablábamos al principio, pues lanzan alerta, dicen, oye, este medicamento interactúa con este otro y a este paciente no le va a sentar bien, la dosis es demasiado alta para su peso, etcétera. Un montón de alertas que ayudan a revisiones, consultas y toma de decisiones de los médicos, ¿no? Y están basados en sistemas expertos y también, de nuevo, en inteligencia artificial para evitar errores humanos.
Oye, también vemos robots y chatbots en los hospitales. ¿Qué hacen?
Pues sí. Esto es también otra parte, ¿no? Que pues atienden las dudas frecuentes de los usuarios, de los pacientes, hacen cribados iniciales de síntomas, te pueden hacer preguntas y te orientan al paciente pues al nivel asistencial adecuado que te tienes que dirigir. Oye, pues vete a urgencias o pide consulta o espérate que te paso con un especialista. Estos robots sociales pues pueden ayudar muchísimo. Y también, fíjate, hay robots físicos basados en inteligencia artificial muy utilizados en trastornos cognitivos que pueden ayudar, por ejemplo, a otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, no sustituyen al profesional, pero liberan tiempo y mejoran mucho la relación entre el cliente y el paciente y el médico.
La última, Mario. Inteligencia artificial. Hasta hoy, ¿cómo se usa la IA en la clínica?
Pues resumiéndolo mucho, Ángel, muy fuerte está entrando en el tema de radiodiagnóstico, en radiografías, tomografías, resonancias. Los algoritmos ven fotografías y aprenden a detectar patrones dentro de las imágenes que a veces el ojo humano no podría ver, y ahí son muy útiles. En el cáncer de pulmón, por ejemplo, la IA puede ayudar a detectar lesiones muy pequeñitas y priorizar casos que lo tengan que ver. Y luego hay otro punto muy interesante y es la burocracia. Los sanitarios siempre y los personales médicos se quejan de que tienen que hacer mucho papeleo. Pues es otro punto importante. La inteligencia artificial puede automatizar ese papeleo con la inteligencia artificial generativa, hacerlo él solito y liberar al médico de esa burocracia.
¿Quieres que te dé una receta de ultimísima tecnología para esa garganta que tienes hecha una mierda?
Leche con miel.
Mira, leche con miel, calentita, con un chorro coñá y, si es posible, un huevo con clara y todo. Es asqueroso, pero te digo yo que te lo cura, ¿vale?